corte de ruta a la altura de El Dorado ayer, que tengo entendido va a continuar hoy, el Movimiento Pedagógico de Liberación, acompañado por algunos otros movimientos, inició esta forma de protesta nuevamente, quiero decir, con el agregado de que 18 docentes del MPL iniciaron una huelga de hambre, están ingiriendo solamente agua. Estamos en comunicación con Rubén Ortiz, que es el secretario general del MPL, y lo consultamos al respecto. Rubén, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Cepa, gracias por atendernos.
Hola, buen día, Rubén.
Buen día a usted.
Medida extrema, 18 docentes en huelga de hambre.
La verdad es que hace como 2 meses que se viene luchando con medidas dilatorias de parte del gobierno, que nos convoca, después nos dice que no, después descuenta los días de huelga, después devuelve un poco, después vuelve a descontar. La verdad es que es muy difícil dialogar con un gobierno, una patronal que tiene esa conducta. Lo que desató esto es que hay un ensañamiento muy grande contra los maestros rurales, los que están más metidos en el fondo, que cobran un poco zonas desfavorables, y se encontraron con sus recibos de sueldo, muchos de ellos son personal único, se encontraron con un descuento que tremendo,
que llega a 50.000 pesos, leímos en
algunos hasta 80.000.
Hasta 80.000, qué locura.
Hay una maestra que en un mes le sacaron 80.000.
Esto es descuento por los días de huelga.
Digo esto porque hay algunos que cuando los docentes salimos a la ruta o un sector sale a la ruta, dicen muchas veces: busquen otra forma. Se han buscado otra forma. La forma más adecuada es la huelga, que es un derecho que tenemos, pero cuando el gobierno no respeta ni esos derechos, o el patrón, la cosa se torna casi inevitable. Entonces, hoy esta es la situación. Hemos logrado articular, después de mucho trabajo, con las organizaciones sociales, y entonces los cortes van a ser multitudinarios, porque ellos nos ayudan como padres, cansados también de que sus hijos no vayan a la escuela. Y eso es una alianza que se tejió durante muchos años, de compartir, lamentablemente hay que decir, escenario no grato, sino más de protesta social que de otra cosa. Y eso es lo que está estallando ahora en El Dorado, y que va a continuar. Y que la respuesta ayer fue: primero vamos a juntarnos en 6, después, porque el docente sabe unos días previos cuánto va a cobrar, porque mira en la página del consejo su recibo de sueldo, y ahí descubre todo, ¿no?
Claro.
O si está el directivo, el mismo director le advierte, le dice: mira, llegó descuento, no llegó descuento.
Rubén, hay otro sector de los docentes que también están en lucha, el Frente de los Trabajadores de la Educación en lucha. Digo, ¿cuáles son las diferencias para que no estén trabajando juntos estas jornadas de lucha, estas dos organizaciones? Por un lado eso, y por otro lado, el 7 de mayo hubo elecciones en la provincia de Misiones. La verdad que a nosotros nos sorprende mucho que con estas realidades que se cuentan en toda la provincia, tengamos un gobierno que lleva 20 años gobernando esta provincia. O sea, no es que empezó, no es que tuvo una sola gestión y no le alcanzó para resolver problemas. Todavía siga teniendo la cantidad de votos que tiene, que seguramente muchos de esos votos son de los docentes. Digo, ¿qué pasa ahí? Porque el docente, cuando está en lucha, transmite su problema a los padres de los chicos que son sus alumnos. Hay una comunidad educativa que está conociendo, de hecho hay comunidades educativas que están protestando por el estado de los edificios de sus escuelas. ¿Qué análisis ustedes hacen de por qué la renovación sigue gobernando una provincia donde está esta realidad?
Yo, la primera pregunta me la respondí muy simple. Nosotros, como MPL, teniendo nuestras no tengo diferencias programáticas, si se quiere, con los compañeros del club. Sí hay problemas de tipo de cómo llevar adelante esa lucha. Nosotros históricamente lo hacíamos con los tareferos, con los movimientos sociales. Eso no caía bien en ciertos sectores de la dirigencia sindical del sur. Y por ahí empezaron los problemas, que no hay problemas, digamos, insalvables. También la otra cuestión hoy es el exagerado costo que significa para nosotros trasladarlo al sur. Y no es para descargar culpa de nadie, creo que todos tenemos responsabilidad política en la falta de unidad en acción, por lo menos, ¿no? Pero acá hay un problema que hay que ser claro. Ahí hay 8.600 docentes que nunca se levantan, que son la ciudad de Posada, que hace 30 años nosotros tenemos que ir a despertarlo de su larga siesta. Entonces, hay cosas que hay que revisar. Ahí hay 12 organizaciones sociales, acá somos uno. Entonces, yo no estoy repartiendo culpa, estoy diciendo una realidad. Nosotros no somos una organización que tenga recursos. Cada auto para ir hasta allá nos sale 15, 16 mil pesos ahora con los costos de combustible y resulta difícil. Entonces hemos decidido quedarnos acá en la zona. Por otro lado, señala por qué gana la denominación. Y es muy simple, señora. Acá no hemos sido capaces de crear primero un programa alternativo. Había una persona que, un grupo, incluso siempre estuve en contra de la denominación. Tiene un pecado que nos la lucha es política. Ahora no hay un programa, acá son todos extractivistas los programas que hay, que nos están matando de hambre. Entonces, y la docencia, como cualquier otro sector, cayó en esto que yo llamo la caracterización de la política. O sea, miles de docentes son albélicos, digamos eso, son renovadores, hay que decirlo. Entregamos nuestros alumnos, nuestros hijos, en mi caso. Uno se preocupa para que el hijo de uno sea crítico, sea esto, sea lo otro. Y uno va a una escuela donde los hijos ideológicos del proyecto político pedagógico del MPL, del menemismo, está gobernando el sistema educativo. Y esto ni el gobierno popular ni nadie ha revisado. Entonces, todo lo que hoy están en la conducción del sistema educativo son hijos de la reforma de la ley. Han pasado 30 y pico de años. Esta es la realidad que nadie quiere discutir. ¿Qué le vas a pedir a una persona que va a unir FDC a formarse para dirigir o conducir o construir un proceso de alfabetización, ¿no? Por ejemplo, y no le enseñen el idioma de los indígenas y después va a alfabetizar a una nación entera? O sea, hay más mentiras que y además la corrupción, ¿verdad? Acá hay corrupción en académica, de la que es parte de la universidad, todos los institutos. Nosotros denunciamos eso. Ahora, miren lo que hemos hecho y la red nacional ha permeado y ha corrompido a niveles inauditos todo el sistema educativo. Hay personas que tienen 168 puntos cuando en el mundo somos el hazme reír, porque cuando usted va a ir a un concurso, usted sabe mejor que cualquiera, es de 0 a 100. Acá se ha perdido todo. Y entre eso el sueño de ir contra la injusticia, ¿verdad? La gente quiere acomodarse. A todos, nosotros tratamos. Ayer yo hablaba con Tioso, por ejemplo, dijo, otros compañeros que me visitan ahí en la carta, y nadie puede creer lo que pasó. Ahora, no se puede ganarle a la renovación haciendo lo mismo. Hay que crear un proyecto que sueño, yo hace mucho digo, hay un proyecto que extranjerizó nuestro territorio. Ahora, el político es un vago, el político no quiere hacer un programa, no quiere discutir, quiere acomodarse. Cuando hay una elección se pelean todos por los carros, por lo menos nosotros eso nos pasa acá. Pero a nadie se le cae una idea política de cómo construir un poder alternativo. Y la docencia, no hay que alarmarse. Ha ganado junta y consejo después de tres meses después de que nosotros tumbamos por corrupción toda la junta. La docencia volvió a poner al mismo grupo político. Esto es una cosa vergonzosa, que nos da vergüenza. A mí, por lo menos, me da vergüenza. Muchos colegas que el domingo votaron la innovación y el lunes me estaban trayendo a mí los recibos de sueldo para que le reclamen los descuentos. Eso pasó acá. Es una vergüenza, la falta de vergüenza política, perdónenme, de muchos colegas. Acá la docente tiene que poner la barba en remojo y los planes de estudio van a tener que cambiar, ponerse en discusión. Y por el otro lado, ¿qué van a pedir los políticos si hacen todo lo mismo?
Bueno, hay que decir, a mí me preocupa eso de los políticos, porque en realidad también es cierto que hay políticos y políticos, pero además hay una invisibilización de los políticos que realmente ponen en discusión estos temas, y hay también un usufructo de algunos que en nombre de un discurso nacional y popular hacen hacen política y la verdad que más que construir desarman todo, y usted seguramente
eso,
también
eso ahora esos sectores van a sufrir, digo a nivel de dirigente, yo estoy diciendo al pobre compañero que sueña y que tiene derecho al mundo a creer en esos valores. Ahora esta misma rosca en la que entraron, recibió un sopapo estos días, ¿no? Que no es joda. Entonces van a tener que salir a cambiar o a retirarse del escenario. No creo que se retiren, pero tienen mucha capacidad de reciclaje.
Acá en la provincia, se refiere.
Y en el país y en todo el mundo. A mí me preocupa que después de 40 años el peronismo esté por votar, por ejemplo, a mí no se me había ocurrido nunca antes, a un hombre de la UCD. Eso es muy preocupante, y la alternativa a eso era un hombre del menemismo. Es muy difícil, es muy difícil todo, pero no es imposible descubrir. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir discutiendo entre nosotros que más sueñen todavía. Acá en el norte es muy difícil, son grandes feudos que están instalados en base a la prebenda. La falta de trabajo es una cosa alarmante.
Rubén, hay como una intervención. Intervención en
ahí
está mejor.
Sí, creo que ahí mejoró.
Sí. No, como para ir cerrando, Rubén, ¿cómo sigue este plan de lucha? La verdad es que no nos interesa saber cómo van a seguir, poder contarlo acá en la ciudad de Posadas, que se escucha acá en la ciudad de Posadas lo que está pasando ahí en el norte. Decíamos 18 docentes en huelga de hambre. ¿Cómo sigue esto?
Y es difícil persuadir a una persona que quedó prácticamente sin nada. No es, los que conocemos este tema sabemos que es fácil hacer una huelga. Lo difícil es el desenlace de una huelga. Y acá hoy se va a profundizar, hoy los cortes van a ser de más de 600, 700 compañeros, porque nosotros trabajamos todo el fin de semana con las organizaciones para garantizar todos los días la solidaridad de organizaciones diferentes. En ese sentido hay un trabajo hecho. Se va a continuar hoy con cortes mucho más prolongados, de 2 horas, 3 horas a la mañana, 2 o 3 horas a la tarde. Eso hace colapsar gran parte del transporte en la zona, pero no tenemos otra alternativa. Eso es lo que se va a hacer. Anoche una de las compañeras se sintió muy mal, fue llevada al SAMI, porque hay diferentes, generalmente muchas de estas personas son personas ya avanzadas en edad, las que deciden hacer este tipo de manifestación, cansado de muchas cosas. Y eso es lo que hoy tenemos previsto. Eso ayer se comunicó telefónicamente el presidente del consejo diciendo que traía la charla al martes 4. La gente dice que es muy lejos, quiere que sea el lunes o el sábado, inmediatamente después que se van al cajero a percibir sus haberes. Hasta ahora dicen que el que está muy duro es el ministro de Hacienda. Y por el otro lado, lo que acá también no hay que... Yo no quiero ni que se interprete como amenaza, nada, pero acá hay mucha gente que está hablando de ir por los bancos. Muchas mujeres, sobre todo el sector docente acá, el 85% de mujeres, se van a ir y se van a meter en los bancos hasta que el gobierno le reintegre todos sus saberes. Ahora, imagínese ese escenario, es un escenario, si la ruta es difícil. Todo esto es escenario alternativo que son fruto de la desesperación más que de algún proceso más serio de búsqueda de alternativa. La gente en la desesperación va a hacer cualquier cosa, tiene que pagar sus cuentas, imagínense, de un día para otro le sacan 50.000 que le hayan sacado a cada trabajador, es muchas veces el alquiler que tienen que pagar para que sus hijos estén ahí en la universidad. Ese es el problema. Ayer era una queja en El Dorado generalizado. O sea, yo creo que este no es el camino, que el camino ideal es que el gobierno baje a hablar. Nosotros no tenemos más, no vamos a ir más, pues, o sea, hemos ido 130 el otro día a hablar con ellos ahí en el salón de música. Y se le ha dicho, se le ha contado la realidad de lo que ellos están haciendo. O sea, pero también esto es tierra permeable, y perdónenme que abuse este tiempo, de que un sector del sindicalismo se ha equivocado. O sea, percibe salario de acuerdo a la inflación, pero si vos te vas a pelear ya porque tu sueldo no alcanza, dejate de joder con decir igualame a la inflación, entonces me mantenés en el infierno. Estas son diferencias que tenemos con los compañeros Posadas. Hay que reconstruir el salario. Y ni hablemos cuando el gobierno se burló, puso en un escenario de 7.6 de inflación y dio 2%. Ahí salió todo por el aire, digamos. Y eso es, esto es la realidad, esto es lo que hicieron. Y ellos tienen el mecanismo de la justicia. Si quieren considerar que nuestro reclamo es ilegal, tienen que ir a la justicia, hacer declarar ilegal el paro. Nada de eso hicieron. Ellos son jueces y partes y dicen, vos protestaste, saco tu salario. Entonces, también en... no contribuyen, digamos, un escenario de diálogo.
Uh-huh. Rubén, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes, un abrazo grande, sé que son...
Rubén Ortiz hablaba con nosotros, él es el secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación, en fuerte lucha. Hoy concentrada, ayer, desde ayer, y hoy también concentrada en El Dorado, pero en general en toda la zona norte de la provincia.